Ahí tiene una foto antigua, vamos a ir viendo algunas, en la que en primer término aparece la Torre del Espolón y en el último término al fondo aparece la Torre Alfonsina. Quédense con la imagen de la Torre del Espolón, porque como bien señalaba Emiliano, después del terremoto prácticamente se quedó como aparece en esa fotografía de principios de siglo. Pero si algo ya nos dice la imagen es que hay dos elementos que destacan las dos torres en el contexto del conjunto fortificado. Son los dos elementos que incorpora la Corona de Castilla y el monarca, Alfonso X el Sabio, al conjunto fortificado para dejar el sello, la huella, no ya estructural o defensiva, sino sobre todo simbólica en el conjunto. Una de las torres, Alfonsina, pasará a tener su nombre, pero tanto la del Espolón como la Alfonsina, como la torre de Guillén Pérez de Pina, que son las tres torres que tendrá el conjunto, van a ser tres torres que simbolizan la presencia efectiva de la población castellana al ocupar el territorio de la frontera. Bueno, esa es la imagen que tenía el castillo hace apenas dos años. Quédense de nuevo con la Torre del Espolón, en la que se ve un remate muy distinto. Se ven ya cómo se ha reconstruido la torre con una serie de almenas, que no tenía la fotografía. Y veamos la planta, que es donde yo voy a intentar explicar un poco dónde estamos y ante qué estamos. Vemos que es un recinto fortificado muy grande. Ahí tienen una escala de 100 metros abajo que nos puede servir de referencia. En la planta aparecen señalados elementos que forman parte del conjunto fortificado en los siglos XIV y XV, pero el castillo de Lorca es un yacimiento mucho más importante. Y digo más importante porque es uno de los grandes yacimientos argáricos que tenemos en la región de Murcia, porque sabemos que es un importante yacimiento romano. La hidrocroca de las fuentes debe estar bajo los restos del castillo en algún lugar, en el que, bueno, pues tarde o temprano aparecerá en todo su esplendor. Es una importante alcazaba andalusí, que sabemos que existiría por lo menos ya a partir del siglo IX. Yo también aprovecho para recordar que Lorca era la gran ciudad andalusí en la región de Murcia hasta bien entrado el siglo XI. La ciudad de Murcia se funda a mediados del siglo IX, pero solo adquiere una densidad y una importancia en el contexto regional, en la Cora de Tuzmir, a partir del siglo XI y sobre todo a partir del periodo almohade. Hasta entonces es Lorca la gran ciudad de Al-Ándalus en el sureste, es la gran taifa, la gran taifa del XI, es la gran ciudad del califato y como tal ejerce, no en el castillo, pero en el convento de Santa María de las Huertas. Andrés Martínez y Juana Ponce hallaron en un proceso de restauración de una escalera del convento los restos de un importante palacio del siglo, posiblemente finales del X, principios del XI, que es un dato más que nos permite recordar la importancia que tuvo Lorca en esas fechas. En ese periodo andalusí, el castillo de Lorca se iría configurando más o menos como lo vemos ya en la planta que tenemos bajo medieval, es decir, un gran recinto fortificado en el que vemos que hay un muro central, este de aquí, que divide en la muralla que se llama del Espaldón, que va a dividir el complejo fortificado ya en dos grandes sectores, en el que, donde la Torre Alfonsina se levantará años más tarde, ya existía una torre especialmente importante, en el que el aprovisionamiento de agua era fundamental y se hacía a partir de una serie de aljibes. En concreto, hay cinco grandes aljibes. En la planta vemos un gran aljibe situado aquí, otro gran aljibe situado ahí, otro gran aljibe situado también en este sector, que está aquí, y en el que cuando se produce la conquista por parte de la Corona de Castilla se mantiene esta estructura general, pero con grandes reformas. A día de hoy, y lo veremos ahora con los resultados del proyecto, sabemos que cuando se produce la implantación de Castilla, la conquista, no se reutilizan prácticamente estructuras, lo que se hace es transformarlas. Evidentemente se reaprovechan los muros exteriores, se reaprovechan los aljibes, lo que es la estructura básica, pero el urbanismo, las calles, las casas que habían creado los musulmanes se arrasan y se construyen encima casas y una red callejera y viaria completamente diferente, adaptada a las nuevas necesidades. Las familias cristianas nada tienen que ver con las familias musulmanas. Y vemos y veremos cómo en un sector muy concreto del castillo, lo que conocemos como el nombre del barrio de Alcalá, que es este barrio, situado a la derecha del muro del Espaldón, se decide concentrar la mayor parte de la población, de los pobladores, a los que se incentiva con la cesión de tierras para que allí se instalen, que con el paso del tiempo comienzan a ser mayoritariamente judíos. Eso hace que cuando se inicien los trabajos de excavación arqueológica aparezca con toda su fuerza el barrio judío, del que su principal exponente pues es la sinagoga del siglo XIV, que aparece con las excavaciones arqueológicas del Parador. Conforme va avanzando en la Baja Edad Media, es decir, a finales del XIV, principios del XV, la mayor parte de la población que ocupaba y que vivía en el interior del castillo decide ir trasladándose hacia el llano, en un proceso que a día de hoy la propia ciudad de Lorca sigue experimentando. Lorca va creciendo y va expandiéndose hacia lo que es la Vega, y va abandonando el casco histórico, lo cual genera un problema en la conservación del patrimonio muy distinto al de Murcia. El centro de Murcia, el centro antiguo de Murcia, sigue siendo el mismo centro que tiene en la actualidad. Eso genera también su problema de cara al mantenimiento del casco histórico. Pero el caso de Lorca es un caso, veremos, también problemático y muy decisivo para el proyecto del castillo, porque el casco antiguo y medieval se va abandonando en la búsqueda de un nuevo casco, de un nuevo centro histórico con pisos más nuevos y mejor dotados, y hace que el barrio medieval se vaya convirtiendo en una zona muy marginal y muy difícil a día de hoy de recuperar para el turismo y para el patrimonio, y que es lo que tenemos a día de hoy en el barrio que hace la transición entre el castillo y el actual centro de la ciudad de Lorca. Bueno, como la mayor parte de la población decide abandonar el castillo para irse a habitar a los barrios de las laderas, donde se sitúa, por ejemplo, la colegiata de San Patricio y la plaza del ayuntamiento, el barrio de Alcalá, donde se concentran los trabajos arqueológicos, veremos ahora, se queda en un reducto prácticamente exclusivo de los judíos, donde, curiosamente, se levanta también una iglesia, la iglesia de San Clemente, que es la que tienen aquí, o ermita de San Clemente, que se levanta, es la primera iglesia de Lorca, se levanta justo en los años posteriores a la conquista por Alfonso X el Sabio, que va a tener un papel simbólico muy importante entre los lorquinos y que también va a ser más o menos abandonada a finales de la Edad Media. En torno a 1492, con el decreto de expulsión de los judíos, el castillo se suele interpretar, y parece que así se puede confirmar, se abandona casi en su totalidad, y eso hace que a día de hoy las excavaciones arqueológicas se encuentren prácticamente intacto todo el barrio de la Judería, tal y como fue abandonado. ¿Por qué no se volvió a ocupar? Es un problema que podemos ahora analizar. El castillo, lógicamente, sí se reutilizó con fines militares durante distintos periodos que llevaron a cabo pues diferentes obras, por ejemplo, con las guerras de principios del XIX, en el que distintas instalaciones pues se emplazaron como polvorines y en el que pues se refortificaron los muros exteriores y el castillo pues cambió un poco la cara. Pero en líneas generales permaneció en abandono hasta que, a finales del siglo XX, deciden llevarse a cabo una serie de proyectos de reforma. Proyectos que a lo mejor les suenan, el principal o el primero de ellos se inicia a finales del pasado milenio, años 97, 98, 99, con el objeto de que, vuelvo a la planta que teníamos antes, todo este sector occidental se pusiese en valor en el marco de un parque temático, turístico, que tiene como objeto pues la explicación de qué es la frontera y que se conoce con el nombre de Lorca Taller del Tiempo. A lo mejor alguno de ustedes ha estado. Ese espacio pues incluye un espacio de cafetería y tienda, una gran explanada en la que se organizan conciertos y luego tiene pues recuperada la Torre del Espolón, que es visitable, en lo que sea hay un pequeño una pequeña exposición que explica qué es la frontera, en el marco de un proyecto que intenta pues explicar a los grupos mayoritariamente escolares o tercera edad qué es la frontera, con actores que escenifican pues un poco qué es la Edad Media a través de representaciones teatrales. Esa fue la primera actuación que se hizo en el castillo para intentar recuperarlo, a la que siguió una segunda actuación que se inicia más o menos en el 2003, muy polémica, que todavía a día de hoy no se ha concluido, y en la que se cede otro sector del castillo, vuelvo a la planta, al plano, que es más o menos este sector meridional, que se cede, por una decisión muy polémica y muy discutida, se cede ese sector del castillo a la empresa de paradores nacionales, para que construya un parador nacional de turismo en el interior del castillo. Distintas instituciones, distintos grupos políticos y distintos grupos civiles se oponen a la decisión, a la que no vamos a entrar ahora, de construcción de un parador. Ahí tienen la maqueta de cuál era el objetivo de la construcción, a día de hoy muy modificado. Entre ellos, la propia universidad también emite un comunicado oponiéndose a su construcción, pero bueno, a día de hoy todos sabemos que eso es un proceso que no tiene freno y que el parador de turismo, según sabemos, pues se inaugurará posiblemente este verano, porque de hecho el edificio está prácticamente terminado y porque además pues está prácticamente concluido todos los viales de acceso y salida a lo que es ese complejo hotelero. Las obras del Parador Nacional de Turismo conllevan también una serie de trabajos arqueológicos, como lo conllevó también la construcción del parque temático, que en este caso pues sacan a la luz una serie de instalaciones medievales muy espectaculares y sobre todo sacan a la luz todo, con todo el esplendor, lo que es el barrio judío que yo antes les he mostrado en la planta. Bueno, eso hace que el proyecto del Parador Nacional, aunque no se pueda frenar ni revertir ni reubicar, sí se modifique para dar entrada a una serie de bienes patrimoniales que deciden insertarse en un conjunto visitable que con el paso del tiempo pues pueda ser conectado con otros espacios musealizados. Me refiero en concreto y sobre todo a lo que es la sinagoga bajo medieval que hemos visto antes, a una serie de ámbitos domésticos ubicados en estos espacios que van a ser conectados con el resto de la visita que puede hacer cualquier persona que suba al castillo. Así las cosas, llegamos a la parte en la que yo intervengo y en la que yo vengo aquí a contarles, que en torno al año 2008 la Dirección General de Cultura, una nueva alcaldía y un nuevo contexto político y cultural deciden que la parte que queda intacta del castillo de Lorca, que es aproximadamente la cuarta parte del castillo, estamos hablando del sector oriental del castillo de Lorca, es decir, todo este espacio que tenemos aquí, debería ser objeto, no ya de ningún proyecto constructivo, gracias, sino debería cederse directamente a la investigación. Debería ser objeto de un gran proyecto de investigación que intentase sistematizar, organizar e interpretar toda la información que en los 10 años anteriores, en el marco de las intervenciones de urgencia, habían salido a la luz, y que recuperase lo que queda del castillo, tanto para la investigación, intentando entender realmente cómo se comporta el yacimiento, qué es, qué periodos tiene, sino también convirtiendo ese espacio en un futuro parque arqueológico que permitiese el día de mañana que el ciudadano, así como puede visitar un parque temático y podrá alojarse en un complejo hotelero, pues también tenga la oportunidad de visitar un yacimiento arqueológico en el que se le explique exactamente qué es el patrimonio que está visitando y se le ofrezca una lectura seria y rigurosa. Redactamos un plan de trabajo muy ambicioso, pero muy a largo plazo, con el objeto de que en los próximos 25 años se pudiese trabajar con continuidad, sin prisas, intentando entender el yacimiento, sin manejar cifras económicas concretas, puesto que eso todos sabemos que es imposible y a día de hoy se ha revelado todavía más imposible prever el futuro, pero sí siendo conscientes de que en la medida en que hubiese alguna posibilidad de subvención, se emplease por una parte en la excavación arqueológica y en la fase siguiente en la consolidación de esos restos para su visita. Es decir, dividimos, por así decirlo, el yacimiento en una serie de fases muy pequeñas, espacios o terrenos o digamos superficies muy pequeñas que pudiesen ser excavadas. Y conforme hubiésemos excavado, por ejemplo, la fase que tienen en rojo, la A1, hubiésemos excavado y estuviésemos en la fase de interpretación, incluso hubiésemos empezado a excavar la fase siguiente, ya hubiese entrado el equipo de restauración y consolidación para poner esa zona bien a resguardo. Con el objeto de que si en algún momento, como así ha sucedido, tuviéramos que parar las intervenciones, no nos encontrásemos con el problema de que tenemos zona excavada sin consolidar a la intemperie, sino que toda la zona que hubiéramos ido avanzando estuviera bien preservada y ya de entrada estuviera siendo visitable. Además, teníamos también el objetivo, puesto que había habido tanta polémica con el Castillo de Lorca y una buena parte de la ciudadanía se había quejado del secretismo de las intervenciones y de la poca visita que podían realizar, pues teníamos también el objetivo de realizar un plan de visitas que hemos denominado y que en el proyecto aparecía como abierto por excavación, en el que pues ya durante el inicio de los trabajos los ciudadanos tuvieran la oportunidad de realizar una visita a los trabajos en marcha, siguiendo un poco el modelo que se ha utilizado en otros sitios como en Santa María de Vitoria, en el que pues al ciudadano se le pone un casco y se le lleva no tanto a ver el yacimiento, sino a ver lo que hace un arqueólogo, lo que hace un restaurador o lo que hace un arqueozoólogo que está trabajando en campo. Ese era el objetivo y así iniciamos los trabajos. Ahí tienen las diferentes áreas en las que proyectamos el desarrollo futuro de los trabajos. Nuestra intención era llegar al sector final en el 2030, con lo cual teníamos un largo margen de trabajo que yo creo que no se ha revelado como irreal, sino que es posible que ni en el 2030 lleguemos a ese espacio, pero con el objeto de poder trabajar por primera vez en el yacimiento sin las prisas y sin los ritmos que, como algunos arqueólogos que hay entre el público saben, marca la arqueología y la intervención de urgencia, que son ritmos muy distintos a los que realmente los yacimientos suelen necesitar. Ese es el sector, el que en otra fotografía también histórica, que aquí les muestro de principios de siglo, aparece, el sector de oriental, que como ven coincide con un pequeño llano que hace el yacimiento, que lo convierte en una cuenca habitable y muy fértil para poder ser ocupada por la población. Bueno, no voy a entretenerme demasiado, voy a ir rápido mostrando algunos de los resultados del trabajo y viendo y mostrándoles dónde estamos a día de hoy con el desarrollo del proyecto. El trabajo inició rápidamente en cuanto hubo una posibilidad de subvención. Aquí pues hay que hacer, y la concejala lo sabrá perfectamente, hay que hacer encaje de bolillos para conseguir compaginar a las diferentes administraciones y poder sacar, aunque sea una mínima subvención que permita trabajar, explotar el dinero al máximo, pero bueno, durante el 2010 fue posible, se inició en la primera fase. Ya nos dimos cuenta de que el yacimiento iba a revelar muchas sorpresas porque empezamos a encontrar tumbas argáricas, algo que nos obligaba pues a extremar el registro y que también obligaba pues a decidir qué musealizar, qué conservar, qué enseñar dentro del yacimiento, un yacimiento que tiene diferentes fases de ocupación. La fase islámica también es una fase muy espectacular, pero como he dicho antes, no siempre está bien conservada. Normalmente está en la zona que hemos excavado arrasada por los restos del bajo medievo. En algunos lugares en los que sí aparecen los muros de tapial y este tipo de instalaciones domésticas, hemos decidido mantenerlas y empezamos a excavar sobre todo sectores de ámbitos domésticos bajo medievales. Si se fijan, empezamos en el sector que conectaba con el parque temático, es decir, esa valla ya da acceso al parque temático de tal manera que los visitantes del parque pudieran en algún momento determinado cruzar la valla e iniciar el acceso a un parque arqueológico, a un yacimiento, que es otra cosa distinta. Lo que veían antes es, por ejemplo, una casa del siglo XIV en la que vemos, ahí lo tienen, el patio, las distintas estancias, estructurada en terrazas, que es como se estructura el terreno en el sector. La siguiente fase ya se reveló como un ámbito artesanal o industrial, muy interesante, porque ahí apareció un taller de vidrio del siglo XIV... Esto de por sí es poco normal, un taller de trabajo de vidrio no son muy habituales en las excavaciones, y es más interesante en el caso de Lorca, porque recuerdo que uno de los grandes hallazgos de las excavaciones arqueológicas del Parador fue en la sinagoga, las lámparas de vidrio de la sinagoga, que al aparecer el taller pues nos permitían jugar con la posibilidad de que hubieran sido una producción de carácter local. Ahora volveré sobre eso, ahí tiene otra imagen del taller de vidrio, con el sector en el que estaría emplazado el horno y las diferentes estancias de trabajo. Y bueno, sobre todo lo que han ido apareciendo en las excavaciones son ámbitos domésticos, es decir, casas en las que sabemos vivían esta población, que era en su mayoría población judía, casas todas ellas que más o menos siguen el mismo modelo, diferentes estancias en torno a patios, con una disposición rectangular, cuadrangular, muy clara. Este es el sector en el que hemos estado trabajando. Más o menos estamos a día de hoy aquí, en la puerta de lo que se llama la puerta del pescado, que aparece sellada, pero que era la principal puerta de entrada y salida del castillo en el momento del siglo XIV. Fíjense que aquí tienen la zona de la judería excavada con motivo del parador. Estos restos están a día de hoy conservados. Aquí hemos podido excavar un abrigo, una cueva, en la que aparentemente había unos baños rituales, pero que se ha revelado como una zona de establo. Y aquí tienen la sinagoga bajo medieval, que creo que tengo una imagen para que la vean un poquito mejor. Mientras tanto, insisto que la población ya se estaba instalando en lo que era la ciudad medieval. El castillo se estaba convirtiendo en un espacio distinto y la población ya se iba estructurando en torno a una serie de parroquias. Ahí las tienen marcadas, que son las parroquias pues que a día de hoy son las iglesias históricas de Lorca. Ahí tienen la sinagoga, que apareció con motivo de las obras del parador y que ahora, con motivo de la musealización, hemos podido reinterpretar y volver a estudiar. Se ha cubierto la sinagoga con una cubierta de madera que intenta representar el volumen que tiene. No traigo ninguna imagen porque no está concluido todavía el proyecto. Una estructura que cuelga de un techo falso para que no toque los restos que están ahí conservados, pero vemos en la zona central lo que se conoce con el nombre de la Bimá o Tebá, que es algo así como el altar desde el que el rabino pues dirige la oración colectiva del sábado. Al fondo ven se encuentra el nicho de Lejal, donde se guardan los rollos, que es algo así pues como el altar mayor en una iglesia, y una serie de bancos corridos alrededor. No es normal encontrar sinagogas también conservadas, es un caso excepcional, sobre todo porque la mayor parte de las sinagogas que todos conocemos medievales peninsulares son sinagogas que se han conservado porque se han transformado en iglesias que las han modificado, como el Tránsito en Toledo, como Tomar en Portugal o como la de Córdoba. Los ajuares cerámicos, que son cosas mucho más concretas que nos interesan mucho a los arqueólogos, yo solamente les digo que son muy interesantes en el caso de la judería de Lorca, porque reflejan que estos judíos, a diferencia de otros sectores del castillo, se están moviendo con total libertad a un lado y otro de la frontera. Lo sabemos porque aparecen tipos cerámicos propios del reino nazarí de Granada y formas cerámicas propias de la corona de Castilla o incluso de Valencia. Esto no es normal y nos indica que tienen una forma de vida basada en alguna forma económica, ahora veremos en cuál, en concreto en la ganadería, que les permite desplazarse y que les permite recorrer de un lado a otro la frontera con el reino nazarí de Granada sin problemas. Otro lugar importante del parque arqueológico es la ermita de San Clemente. ¿Qué hace una iglesia cristiana en el contexto de un barrio judío? Posiblemente la fuerza económica la estaban adquiriendo estos judíos, que hace que levanten esta sinagoga tan monumental, tendría la respuesta en la población de Lorca, que decidiría no ya levantar la iglesia en el momento de la conquista, sino, como vemos ahí en los sondeos que hemos realizado, volverían a reconstruir la iglesia en la segunda mitad del siglo XV para demostrar que también ellos tenían poder económico y fuerza. La excavación de San Clemente ha permitido documentar una serie de grafitis. Ahí vemos los trabajos arqueológicos de laboratorio que hacen sobre todo alumnos de la Universidad de Murcia, que porque también el proyecto es una escuela de formación. Emiliano sabe bien de la importancia que tiene de formar a los alumnos, porque él también ha sido alumno en su momento, y también se ha formado en escuelas y trabajos de este tipo. Si no tenemos excavaciones y proyectos de investigación en los que los alumnos puedan empezar a conocer la realidad arqueológica, no podemos pretender que luego sean buenos profesionales, con lo cual el proyecto pues también tiene esa validez. Pero más allá del trabajo de campo, del trabajo de laboratorio que hacen estos alumnos, pues el proyecto tiene diferentes terrenos en los que se mueve que permiten afianzar el registro arqueológico y obtener una gran cantidad de datos. Por ejemplo, antropología. Tenemos ahí a nuestra antropóloga excavando a ese muerto que apareció en la cueva, en el abrigo rocoso. Traigo ese, voy a poner algunos casos muy concretos para que veamos algunos ejemplos. Aparentemente es un cuerpo dispuesto de forma normal, pero cuando aguzamos un poco la vista, veríamos que aquí en el cráneo tiene una perforación que es poco habitual en la mandíbula. Bueno, pues conserva la punta de flecha que lo ejecutó. Aparece en un nivel de la segunda mitad del 13, con lo cual es un ejecutado en el proceso de conquista. Eso nos obligaría también a reflexionar sobre eso de las tres culturas, la convivencia y cómo se hizo la conquista castellana, la conquista castellana o en su momento la musulmana, que no se hizo solamente a base de negociación, sino también a base de la fuerza de las armas. Le hicimos un TAC en el laboratorio, en el Hospital Clínico Veterinario de la Universidad de Murcia. Ven ahí, si ven, por ejemplo, esa imagen, verán cómo se ve la punta metálica alojada todavía en la mandíbula, en el cráneo. Bueno, eso el proyecto lo permite, igual que también tenemos la oportunidad de hacer análisis de vidrios, vidrios que aparecían en el horno que hemos visto antes de vidrio, en algunas, aunque no hay escoria, suele haber algún tipo de fragmento conservado. Podemos hacer analíticas en laboratorios que nos permiten saber si son producciones locales, producciones de fuera. En este caso, cruzando las muestras del vidrio con las muestras de las lámparas de luces de Sefaraz, sabemos que posiblemente sea una producción local. Fíjense, por ejemplo, también en ese cuadriculado que hay delante de la chica que está tomando notas en la imagen. Lo hacemos para tomar muestras de semillas. Cogemos la tierra, la flotamos, obtenemos restos de semillas que mandamos a analizar a un laboratorio que nos dan como resultado pues toda una serie de especies vegetales que en su momento pues existirían en el entorno del yacimiento. Para que se haga una idea, esos son los resultados de los análisis carpológicos de semillas del castillo de Tirieza frente a los del castillo de Lorca, que son muy variados. Aparece el pino carrasco, el olivo, el madroño, el romero, el ciruelo, el granado. Dependiendo de la gran cantidad o no que tengamos de las muestras, pues sabremos hasta qué punto la especie vegetal está representada y tenemos ahí una posibilidad de reconstruir el medio natural que rodeaba el castillo en el momento en el que se ha hecho el depósito arqueológico. Por ejemplo, en el abrigo rocoso que les mostraba antes, ven un suelo aquí justo al lado de los jalones, que es un suelo esponjoso, que no sabíamos muy bien lo que era. Tomamos una muestra, la mandamos también a un laboratorio que nos hizo una analítica y que nos reveló que se trataba simplemente de estiércol. En este caso en concreto vemos que la muestra nos la mandaron comparada con heces de cabra y de vaca actuales y de caballo, es decir, es el fondo de un espacio de estabulación del que también provienen, por ejemplo, estos huesos, que también son analizados por nuestra arqueozoóloga y que nos dicen que la mayor parte del ganado conservado en ese establo eran cabras. No aparece el cerdo, porque estamos en una población básicamente judía, pero sí nos revela que estos judíos no basaban su economía en la actividad crediticia o de préstamo, como siempre los imaginamos, sino que vivían básicamente del ganado, de las cabras que movían y que controlaban su tráfico a un lado y a otro de la frontera, en el corredor que comunicaba el Valle de Guadalentín con la zona de los Vélez. Ahí vemos incluso las marcas de carnicería de las partes que más les interesaban en el consumo, cuando se las comían. Que eso también se puede hacer a través de un estudio. Bueno, levantamos planos de fotogrametría de lo que son todos los muros de la muralla exterior del castillo conforme vamos avanzando. Esto es fundamental para la consolidación y para la conservación también, pero para hacer trabajo de arqueología de la arquitectura. Las labores de puesta en valor y de restauración se hacen de forma simultánea. Ahí vemos un arco de yeso caído que luego será remontado y reconstruido. Fijémonos en algunos espacios que ya han sido recuperados para la visita y musealizados, lo que es el parque arqueológico que a día de hoy se puede ya empezar a visitar. Por ejemplo, una zona de una de las casas, la vemos antes, en el momento de los trabajos, y después del proceso de consolidación. Con la opción que hemos elegido de gravas de colores para diferenciar los espacios dependiendo de su utilización. Vemos la zona, por ejemplo, del sector más extremo, donde hemos colocado una plataforma para poder tener una visión global del conjunto. Vemos la zona antes de la excavación, después de la excavación, después de la consolidación y la puesta en valor para la visita. Ahí tenéis otro ejemplo. Y tal y como está a día de hoy, pues la zona del parque arqueológico que tenemos ya incorporada. Bueno, también esto nos ha permitido, por ejemplo, pues colaborar con paradores en la realización de algunas obras que ellos tienen que subvencionar, como por ejemplo la nueva cubierta que tiene la Torre Alfonsina para para aislarla de la lluvia, pues hemos podido hacer un vuelo aéreo, hemos podido excavar la cubierta y conocerla. Bueno, voy a cerrar la intervención hablando un poco de cómo todo esto que yo teníamos, que yo, el equipo, el ayuntamiento y la dirección general teníamos en marcha, pues se ha modificado, no ya por el terremoto económico que nos ha trastocado a todos desde el 2009, sino sobre todo en el caso de Lorca por el terremoto físico real, el movimiento sísmico de mayo del año pasado, que lo modifica todo y que además afectó en gran medida al castillo. Como ven en la imagen del Instituto Geográfico Nacional, pues una de las vías de expansión del terremoto afectó directamente al castillo y afectó directamente sobre todo al sector de la Torre del Espolón. En los días inmediatos al terremoto, el equipo de trabajo dejó lo que estaba haciendo, lógicamente, ya volvimos a organizar todo para hacer lo primero, que era un diagnóstico de los daños. Se elaboraron los mapas de los planos de afecciones, que permitieron ya una actuación de urgencia sobre el patrimonio. Diferenciamos sectores en los que había fisuras y grietas, sectores en los que había desprendimientos de elementos de fábrica y sectores en los que había desprendimientos del macizo rocoso. Es decir, en rojo ven representadas las zonas menos peligrosas y en verde las más peligrosas. Debía ser al revés, lo sé, pero con la urgencia los colores pues se pusieron como se pusieron. Si nos fijamos en la zona del parque arqueológico, aguantó bastante bien, lo cual demuestra que donde se ha intervenido y donde se ha invertido, los daños son menores. No hace falta ser un lince para darse cuenta de eso, pero vemos que la zona de la Torre del Espolón, que es la que tienen en el extremo en azul, y las zonas que ven marcadas con las flechas azules fueron las zonas en las que los daños fueron más graves. Ahí tiene una foto de la Torre del Espolón justo horas después del terremoto, en el que vemos que la mayor parte de la cubierta se había caído, y ven además en el fondo de la imagen una gran grieta que abre la estructura de arriba a abajo, que era el gran problema estructural que tenía la torre. Ahí la tienen antes y después del terremoto, cuando ha perdido toda la cubierta, pero como bien decía Emiliano, da la sensación de que la torre se desprende del corsé que la sostenía, lo cual ha permitido que el terremoto también sirva para que reflexionemos sobre cómo restauramos y cómo consolidamos la utilización en este caso. La restauración no fue del todo mala, es decir, la hizo Pedro San Martín en los años 60, 70 del pasado siglo, pero utilizando materiales muy rígidos como el cemento, como el hormigón, que a día de hoy se han revelado como imposibles en la restauración. En cambio, la madera, los materiales más dúctiles, se han demostrado como los verdaderos materiales a ampliar en el futuro en zonas sísmicas como la nuestra. Y digo la nuestra porque no estamos hablando solamente de Lorca, hablamos de Lorca y hablamos también de Jumilla, y hablamos también de Mula, y hablaremos también el día de mañana pues de todo el corredor que tenemos. Alhama, yo creo que también quizás sea uno de los lugares más preocupados por lo que pase. Ahí tienen una fotografía de detalle de la cubierta. Y quédense con esta fotografía, que es la que mejor representa lo que ha pasado. A la derecha tienen una de las columnas que sostienen el piso superior de los dos cuerpos que tiene la Torre del Espolón. Antes del terremoto, a la izquierda la tienen después del terremoto. Si se fijan, la basa se ha desplazado unos 30 centímetros hacia el interior. Hay un desplazamiento aquí de la columna, lo que es el fuste con respecto a la basa, que nos indica que la torre se ha mantenido en pie, pero que esa esquina que hemos visto antes que tenía la fractura se ha desplazado 40 centímetros en algunos lugares. Bueno, no soy arquitecto, no voy a entrar en eso. El arquitecto sí ha hecho un gran proyecto, Francisco Jurado, que yo creo que va a permitir que no solamente visitemos la torre, sino que visitemos las cicatrices del terremoto, porque la grieta se ha sellado, pero no se ha hecho ninguna modificación estructural. Y tal y como ven la columna de la izquierda, la van a poder ver cuando vayan a la Espola. No voy a poner imágenes del remate. Hemos decidido, a través de los informes, no poner las almenas, ni más ni menos, porque no existían en la torre original. No tenemos ningún dato que avale la presencia de almenas, con lo cual es absurdo ponerlas según los criterios que a día de hoy la UNESCO nos manda, nos marca. Por ejemplo, ahí tienen otro de los daños del terremoto. Ven ese corredor por el que los turistas acudían a la Torre del Espolón. Ven que se ha perdido completamente, se ha caído el muro. Ahí lo ven en el exterior, en los días después del terremoto. viene incluso al fondo la Torre del Espolón con la grieta, que se ve quizás muy bien en esta imagen. Bueno, el muro evidentemente se ha recuperado, y en este caso pues las excavaciones arqueológicas nos han deparado una gran sorpresa, que es en que en el interior del muro, al hacer la excavación arqueológica para volver a colocar la obra nueva, han aparecido toda una serie de documentos escritos arrojados al interior como relleno, documentos escritos del 16, del 17, del 18 y del 19, que gracias a la colaboración con el taller de restauración de papel del archivo regional han podido recuperarse y serán depositados en el archivo en los próximos meses. Ahí tienen un documento que aparecían hechos, evidentemente, bloques en torno a las piedras y completamente arrugados. Es decir, que incluso con el terremoto tenemos buenas noticias. Ahí tienen desprendimientos exteriores, ahí tienen la única parte del parque arqueológico que fue realmente afectada, la iglesia de San Clemente, en la que se había hecho obra de consolidación. Gracias a la cubierta de madera que se colocó encima, vemos las grietas que tiene, vemos la grieta ahí, o vemos la pérdida, por ejemplo, o la vemos al interior. Digamos que la cubierta de madera ejerció de sostén, hizo que no se abriesen los muros hacia el exterior y que se mantuviesen en pie. Ahí tienen, por ejemplo, los contrafuertes. Y bueno, pues efectivamente se demuestra que donde se invierte en patrimonio al final se consiguen resultados. Y bueno, pues a día de hoy estamos inmersos en el trabajo de recuperación del patrimonio en el sector más afectado por el terremoto, y esperemos que el día de mañana el proyecto científico del que yo les hablaba se pueda retomar en los ritmos habituales y nos dan los respiros tanto Angela Merkel como las vibraciones de la Tierra el día de mañana. Muchas gracias.